la W, el reporte coronel.
Pues llegó el momento tan esperado, el reporte coronel, con un invitado muy especial y con un menú, una cantidad de temas que el país está esperando escuchar. Daniel, bienvenido con su invitado.
Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel. Salvatore Mancuso fue el jefe máximo de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia después del asesinato de Carlos Castaño, ordenado por su propio hermano. A diferencia de casi todos los otros jefes paramilitares, Mancuso es un hombre que recibió una educación exquisita. Atendió la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos y la Javeriana en Bogotá. Asistió a los clubes sociales de Montería y quizás también a otros en Bogotá, y sabe cuándo algunas personas de bien decidieron asociarse con criminales dentro de la lógica del vale todo. Mancuso volvió a Colombia después de cumplir su condena en Estados Unidos y de haber pasado por una especie de limbo esperando a ver si era enviado a Colombia o a Italia, país cuya nacionalidad tiene por ser hijo de un inmigrante italiano. Él venía de un limbo y cayó en otro, porque aunque ya pasó 15 años preso allá en Estados Unidos pagando su condena por narcotráfico, tiene asuntos pendientes en tres jurisdicciones: la ordinaria, la de Justicia y Paz, creada como tribunal especial para los paramilitares, y la JEP, hecha para los guerrilleros de las FARC, miembros de la fuerza pública y terceros responsables. La JEP no estaba inicialmente concebida para procesar a miembros de la autodefensa como él, pero ahora parece que sí, dentro del galimatías jurídico en el que vivimos. Su aterrizaje en Colombia hace poco más de 3 meses tiene a algunos aterrados por todo lo que sabe y puede decir. Sin duda hay muchos temas para hablar con él. Por eso lo saludamos a esta hora desde la cárcel de La Picota en Bogotá. Señor Mancuso, buenos días.
Muy buenos días, Daniel. Un saludo respetuoso para usted, para Julio, para el doctor Casas, para todos los de la mesa y sus oyentes y seguidores.
Señor Mancuso, quisiera que empezáramos esta conversación con un tema de mucha actualidad. Hace unas horas, hace apenas algo más de un día, fue condenada civilmente en Estados Unidos la multinacional bananera Chiquita Brands por la financiación que les dio a ustedes, los paramilitares. La justicia estadounidense le ordenó pagar a la bananera 38.3 millones de dólares a 8 familias, pero los casos pendientes son más de 6.000 y las indemnizaciones podrían superar los 16 billones de dólares. Por favor, cuéntenos cómo era que Chiquita les pagaba a ustedes, como Chiquita y filiales suyas como Banadex y Banacol.
Gracias, muy amable. Esa pregunta es muy importante en este momento histórico del país. Sin embargo, antes quisiera aclarar que yo volví al país no porque estaba en un limbo jurídico. Yo podía esperar e irme para Italia o quedarme incluso en Estados Unidos. Sin embargo, el presidente doctor Gustavo Petro me invitó a ser gestor de paz. Volví al país porque quiero honrar esa designación que me hace el presidente. Tengo una deuda de honor con las víctimas que no saldaré en lo que resta de mi vida, y quise venir a Colombia a ayudar con la paz. Hubo un momento en el cual me di cuenta que nuestro actuar era similar al del enemigo que combatíamos, la guerrilla, y le propuse a los comandantes Castaños que iniciáramos un proceso de paz. Y luego, cuando iniciamos las versiones libres, ustedes recordarán un comandante, Mancuso, que aún tenía una altivez y que estaba dando unas versiones libres, aún me sentía en ese momento haber sido un comandante de autodefensa. Pero cuando vi el dolor de las víctimas, los miré a sus ojos, sentí el sufrimiento, escuché la explicación del daño tan impresionante que le causamos, muchos de los medios de comunicación dijeron que yo me volví una plañidera, y efectivamente yo no podía aguantar el daño, aunque quería retenerlo por el dolor que sentía de ver y sentir ese dolor que era mínimo a lo que las víctimas han sentido. Y desde ese momento prometí que tendría que trabajar el resto de mi vida porque estas situaciones de tragedia y barbarie no se vuelvan a repetir. Por eso volví al país, y porque no tengo nada pendiente con la justicia de Colombia, ni del mundo, ni de ningún país del mundo. Yo le pagué todo lo que le debía a la justicia colombiana y merezco la libertad. Además, me nombran gestor de paz, que se pide que levanten las medidas de aseguramiento que puede haber en mi caso, y no se han levantado. Estoy detenido de manera ilegal y arbitraria en este momento. La justicia se ha politizado en mi caso. Y esa situación tiene una justificación. No quieren que yo salga en libertad, no quieren que yo ejerza la gestoría de paz para que pueda ayudarle al país, para que pueda ayudar en la agenda de no rebeldes y pueda adelantar este gobierno unas negociaciones serias que conduzcan a el desmonte de estas estructuras ilegales y a que haya paz en el país, que no se sigan produciendo víctimas. Y esta situación precisamente es para que este no es un ataque a mí, ni es un ataque tampoco al gobierno del presidente Petro. Por supuesto que lo atacan, pero es un ataque directo al país, a la paz del país, a las víctimas que siguen siendo revictimizadas. Y es una situación terrible, una barbaridad que impidan que cuando los compromisos, precisamente a lo que nos llaman, es que entremos a ayudar con la paz del país, se nos impida que podamos hacerlo. Y además tengo derecho a la libertad por los dos sistemas de justicia transicional. Pero si no me cumplen a mí, ¿cuál es el mensaje que se les está enviando a estos grupos rearmados? Que se desmovilicen para someterse a uno de esos dos sistemas de justicia y ninguno de los dos cumple. Por eso estoy analizando y estudiando con mis abogados la posibilidad de renunciar a uno o a los dos sistemas de justicia transicional, porque en mi caso no han cumplido. Y esto es una barbaridad. ¿Cuál es el mensaje que se le manda a estos grupos armados con los que este gobierno está adelantando procesos y quiere adelantar con otros grupos? De hecho, he recibido mensajes de muchos de ellos, de algunos, no de todos, que quieran avanzar en este proceso. Incluso hay unos diálogos ya listos avanzando con el gobierno, con la oficina del Alto Comisionado para la Paz, que se van a instalar prontamente. Y esa es una situación que tenemos que resolver con urgencia, porque si el sistema de justicia, el sistema de cierre de justicia al que se van a someter incumple, y esto es una barbaridad enorme, porque esos incumplimientos, inseguridades jurídicas, llevaron al asesinato de 5.000 personas de las autodefensas que asesinaron después de la desmovilización. Ese tema los llevó a que se rearmaran. Entonces, los están invitando a que continúen en el monte, a que continúen en las ciudades, a que esos grupos no rebeldes continúen armados, e incluso a los otros grupos rebeldes, porque la bala de fusil que salga, independientemente del fusil que la dispare, produce víctimas independientemente de quién la dispara. Entonces, ese tema no puede seguir de esa manera. Ahora, el tema de Chiquita, que ese es un
bueno, ahí tenemos una primera Colombia. Noticia. Tenemos una primera noticia con esto. Salvatore Mancuso nos está diciendo que está pensando en renunciar a una de las dos jurisdicciones, o a Justicia y Paz, o a la JEP, porque siente que no le han cumplido con ninguna de las dos. Yo quiero volver sobre ese tema más adelante, pero quisiera preguntarle por el tema de la financiación de Chiquita Brands, que no fue solamente en dinero. Ellos utilizaron una zona aduanera especial que les concedió el gobierno de la época para establecer un puerto en Sungo, en el Urabá, en donde llegaron 3.000 fusiles para los grupos paramilitares, fusiles que fueron usados en masacres, en varias que están demostradas que causaron el desplazamiento de miles de personas. Señor Mancuso, Chiquita ha dicho en los tribunales de Estados Unidos que ellos accedieron por una extorsión, que ustedes les hicieron dar ese dinero con un fusil apuntándoles y que ellos realmente no hubieran querido involucrarse en crímenes. ¿Eso es verdad?
Eso de Chiquita es un éxito rotundo para el país, como le decía hace un momento. Es un éxito para las víctimas en la medida que se reconoce que los dineros que entraron al conflicto armado, independientemente del actor al que le hubiesen entregado los recursos, porque Chiquita le entregó recursos a las guerrillas del EPL y la FARC en la zona bananera y también a las autodefensas, fueron recursos que se utilizaron y que produjeron un enorme daño, una tragedia humanitaria en Colombia, y que utilizaban los actores del conflicto para hacer la guerra, ¿sí? Chiquita Brand le entregó dineros a la autodefensa. No fue con un fusil en la cabeza. Ellos venían de entregarle recursos a la guerrilla cuando nos reunimos con ellos, el comandante Carlos Castaño, mi persona y otros comandantes, y de esa manera aportaban 3 centavos de dólar por caja de banano exportada, ya lo he dicho. Incluso fui testigo en ese juicio en Estados Unidos que se adelantó contra Chiquita Brand.
Uno de los comandantes de los paramilitares que estuvo presente y articulando toda esta asociación con Chiquita es Raúl Hasbún, que se conoce con el alias de Pedro Bonito. Él dijo que todo esto estaba en conocimiento de quien era el secretario de gobierno del departamento de Antioquia, de la gobernación de Antioquia en ese momento, Pedro Juan Moreno. ¿Usted tuvo contactos con Pedro Juan Moreno?
Sí, yo tuve contactos con Pedro Juan Moreno, como muchos comandantes de autodefensa, por supuesto que sí.
¿Usted nos puede recordar, señor Mancuso, quién era el gobernador de Antioquia cuando Pedro Juan Moreno Villa era el secretario de gobierno?
Era el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez.
¿Él también estaba enterado de esta financiación a los paramilitares?
Bueno, no sé si estaba enterado de esta financiación a las autodefensas. Lo que sé es que Pedro Juan era la mano derecha del señor gobernador de Antioquia para ese momento.
Usted ha dicho que el gobernador de entonces, Álvaro Uribe Vélez, estuvo enterado de la masacre del Aro, de este procedimiento en la zona de Ituango, que fue una operación criminal que causó decenas de muertes, además ejecutadas de una manera supremamente cruel. ¿Usted por qué dice que el gobernador Álvaro Uribe sabía?
Mire, el señor Pedro Juan Moreno, y tenemos que recordar el contexto histórico del país para aquel momento, teníamos un Estado, unas fuerzas militares arrinconadas por la guerrilla, unas fuerzas de guerrilla fortalecidas por el dinero del narcotráfico, con un armamento impresionante para aquel momento, con una capacidad militar y de movilización enorme. Eran capaces de reunir en ese bloque José María Córdoba, que operaba en esa región alrededor de 1.800, 2.000 hombres en cuestión de pocas horas, y su actuar era tremendo en esa zona. Para aquel momento existían lo que llamaban las pescas milagrosas, que eran unos secuestros masivos que hacían en las carreteras del país, en este caso específico entre Montería y Medellín, o Medellín y Montería. Y para la zona del Aro y toda esta zona de la Granja y esta región, decían que allí tenían unos campos de concentración de secuestrados de la barbarie guerrillera, y que era donde tenían a los secuestrados que retenían de estas pescas milagrosas. El señor Pedro Juan Moreno se reúne con el comandante Carlos Castaño, con mi persona, y nos pide que apoyemos a las fuerzas militares en una operación para rescatar a esos secuestrados y para expulsar a la guerrilla de esa zona, para empujarla hacia la alta montaña y las zonas de retaguardia donde no hubiese mucha población, donde estuvieran alejados de las poblaciones urbanas. De esa manera empezamos a organizar la operación, que finalmente se dio un tiempo después, y efectivamente fue una barbaridad llegar a una zona que es lo que realmente se configura en esa acción un crimen de Estado. Es cuando vamos con una lista que nos entrega el ejército, la brigada en ese momento, y ahí van señalados supuestos guerrilleros, milicianos, colaboradores, financieros de la guerrilla, y con esa lista en mano asesinamos, dimos de baja a esas personas en esa región, configurando lo que es un crimen de Estado, de la mano del Estado. Y esa situación fue la que el señor Pedro Juan Moreno nos pidió que fuésemos y avanzáramos. Esos armamentos que se utilizaron en esas acciones violentas y en otras del país, muchos entraron por el puerto de Sumungo, como usted lo dijo hace un rato. Entraron 3.000 fusiles por un lado, por el otro fueron 3.600 fusiles, y se descargaron en el Golfo de Urabá, una parte de ellos en el puerto de Chiquita Brand, de Sumungo. Perfecto, así fue.
Usted nos dice que le suministraron una lista a los militares. ¿Quién era el comandante militar de la zona cuando ustedes recibieron esa lista de personas que debían ser asesinadas?
¿El comandante militar de las autodefensas o del ejército?
Del ejército.
El comandante del ejército anteriormente en esa zona era el general Manosalva, y después creo que para ese momento, porque el de general Manosalva muere, entró creo que el general Ospina.
Que llegó a ser comandante general de las fuerzas militares. Señor Mancuso, usted dice que hubo varios helicópteros involucrados en esta masacre. Uno que lo transportaba usted mismo, otro que era un helicóptero oficial. ¿A qué entidad pertenecía ese helicóptero?
Mire, yo estuve en un helicóptero, entré como en dos o tres ocasiones, no recuerdo con exactitud en este momento, pero entré varias veces a llevar munición, a sacar heridos, muertos, a llevar relevos de las autodefensas. También estuvo el helicóptero de la gobernación de Antioquia sobrevolando el área, y estuvo helicóptero del ejército y helicóptero de guerrilla también en el área en ese momento.
Es decir, ¿usted confirma que un helicóptero de la gobernación, el señor expresidente Álvaro Uribe, lleva años diciendo que eso no es cierto? ¿Usted confirma que un helicóptero de la gobernación estuvo involucrado en esa masacre?
Bueno, el helicóptero sobrevoló. De hecho, el helicóptero de la gobernación estuvo en varias ocasiones en los campamentos de las autodefensas. En él, en algunas ocasiones, llegaron unas comisiones humanitarias, llegó Pedro Juan Moreno, fueron varias las ocasiones en que ese helicóptero aterrizó en campamentos de autodefensa en la región de Urabá.
Una cosa es una misión humanitaria y otra es que se utilice un helicóptero oficial como para facilitar la matanza de unos civiles. ¿Cuál fue el caso del helicóptero de la gobernación en la masacre de Laro?
Sobrevoló por encima de la zona donde estábamos en combates, adelantando esa terrible operación.
Usted también ha afirmado que se ha reunido varias veces con el expresidente Álvaro Uribe, cosa que él desmiente. Es más, publicó unos trinos diciendo este bandido de Salvatore Mancuso quiere cambiar la versión sobre Laro para justificar el beneficio de la creación dolosa de la teoría bisagra de la JEFARC. ¿Usted se reunió o no se reunió con Álvaro Uribe? ¿En qué ocasiones y en dónde?
Yo me reuní en varias ocasiones con el señor gobernador Uribe para esa época. De hecho, está en su derecho a defenderse y a decir lo que él estime conveniente, pero las verdades son absolutamente contundentes. Y fui con el coronel Raúl Suárez, que era comandante de la policía de Córdoba. Nos encontramos en unas carreras que todo el mundo pudo ver de caballos que hicimos, que corrió una yegua mía, incluso en ese momento se llamaba La Gringa. Una yegua de color ruano, medio amarillo es el color ruano, para los que no conocen el color ruano, y que incluso ganó contra un caballo de un primo de él. Así que nos hemos reunido en varias ocasiones, por supuesto que sí, y nos hemos encontrado en lugares comerciales de Montería.
Una cosa es un encuentro casual, como él admite, que quizás lo vio antes de que usted estuviera involucrado con las llamadas autodefensas, que lo saludó de lejos, pero otra, reunirse. Él dice que usted jamás fue a una finca de él, que eso no es cierto. ¿Usted está dispuesto a una discusión cara a cara con el señor expresidente Álvaro Uribe para sostener esto que ha dicho?
Él puede decir lo que estime conveniente para su defensa. Estos temas específicamente no deben politizarse porque influencian la toma de decisiones en la justicia. Yo estos temas los he contado a la justicia transicional. Ellos tomarán las decisiones del caso, pero aquí la idea no es poner preso al presidente Uribe. Él fue socio nuestro en la guerra y hoy yo lo invito a que sea socio en la paz. Creo que nadie gana nada con que las personas ingresen a la cárcel. La cárcel es una universidad del crimen. La guerrilla de la FARC se desmovilizó y fue al Congreso de la República. ¿Por qué Uribe tiene que ir a la cárcel? Que pague una sanción restaurativa como la que está pagando en este momento el señor Laforí. Laforí está cumpliendo una misión de gestor de paz, excelente misión, me dicen, y está aportándole a la paz del país. país. Entonces, creo que lo importante en este asunto es que quienes tuvimos responsabilidades en el conflicto, más allá, incluso mucho más quienes fueron aliados de las autodefensas, en esta absurda guerra que, independientemente de quien la haya ganado militarmente, la perdimos todo. Perdimos todo el país, las víctimas, qué fue lo que generamos y qué ganamos con ello. Entonces, esa situación creo que tenemos que reevaluarla y observar exactamente que el señor Uribe puede aportarle muchísimo más al país porque sigue teniendo una gran influencia política, a la paz de este país, a que haya una sanción restaurativa, a que entre todos construyamos la paz. No podemos seguir viviendo de la guerra y de la violencia, sacando réditos políticos y económicos del conflicto, de las víctimas, de los muertos. Esto tenemos que acabarlo, y por eso he vuelto al país. Por eso es tan importante que yo pueda ejercer la gestoría de paz y que yo pueda estar en libertad. Desde aquí es imposible avanzar de la manera que se tiene que avanzar.
Me llama la atención que usted califica como de gestión restaurativa lo que viene haciendo el señor presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí, en el proceso de paz con el ELN. Quiero preguntarle, ¿cuál fue el papel de José Félix Laforí en la elección de Mario Guarán como fiscal general de la nación? ¿Y cuál fue la participación que tuvieron los grupos de autodefensa en esa elección del fiscal general?
Bueno, mire, vuelvo a lo que usted dice. El señor Laforí está cumpliendo una excelente función para el país y para la paz como gestor de paz en las negociaciones con el ELN. Y eso me parece absolutamente rescatable, y es lo que invitaría a todos aquellos que tuvimos, digamos, ciertas tipo de responsabilidades directas o indirectamente en el conflicto armado, a que adelantemos. Es la manera como se hace la paz en el país, y yo lo aplaudo realmente. En cuanto a el tema de la elección de Mario Guarán, yo estaba desmovilizado para ese momento. A mí me propusieron que si podía ayudar a inclinar la balanza en favor del señor Mario Guarán, que para ese momento era o había sido viceministro de Justicia. Incluso esa razón la manda el jefe ministro, el doctor Sabas Pretel de la Vega, y el que era más opcionado para ganar la, para ser designado por la Corte Suprema de Justicia, fiscal general de la nación, era el señor Jorge Pretel. Pero esta situación cambió en la medida que tocaron a diferentes personas y comandantes de autodefensa para que se inclinara esa balanza y se eligiera fiscal general al señor Mario Guarán, porque él había diseñado, había sido el autor de la ley 975 del 2005 y podría implementarla de mejor manera. Además, la razón era que supuestamente era un pedido que hacía directamente el señor presidente de la República, Álvaro Uribe.
Es decir, ¿usted recibió eso como una razón del presidente de la República y del ministro del Interior de ese momento? Le decía que si usted recibió esto como una razón del presidente de la República y del ministro del Interior de ese momento.
Correcto.
También le quiero preguntar sobre la participación que tuvo Abelardo de las Priella en esto y en general su relación con el señor abogado Abelardo de las Priella.
Bueno, Abelardo es amigo, conocido desde jóvenes, lógico, yo soy, tengo más edad que él. Abelardo es muy amigo, una relación muy profunda, muy, muy grande con el doctor Mario Guarán para esa época, desde antes de que fuera fiscal. Cuando fue fiscal general eran amigos íntimos, tenían una gran ascendencia el uno sobre el otro, y básicamente es lo que conozco al respecto de Abelardo. Estuvo con FIPAS en la zona de Santa Fe de Ralito, con varias universidades del país, con varios estudiantes de esas universidades, cuando se adelantaba ese proceso de negociación con el gobierno del presidente Uribe.
esta fundación FIPAS, a la que pertenecía en ese momento Abelardo de las Piedras, bueno, pues no era un abogado conocido, sino más bien lo conocían allá porque había sido el corista del grupo vallenato Iván Villazón. Esa fundación FIPAS aparece como beneficiaria de unos aportes de un fondo común de los jefes paramilitares, que una contabilidad que llevaba Jairo Andrés Angarita, el comandante Andrés, y que entre otras cosas financió su viaje a Bogotá para hablar en el Congreso. ¿Usted sabe cómo funcionaba esa financiación de la Fundación FIPAS de la que hacía parte el abogado Abelardo de las Piedras?
No sé cómo funcionaba FIPAS para ese momento, porque lo manejaba Ernesto Báez, el comandante Ernesto Báez. Sé que todos los comandantes hicimos un aporte para el manejo de la zona de Ralito cuando iniciamos estas negociaciones con el gobierno de Uribe, y esos recursos los manejaba el comandante Andrés, pero no sé exactamente cómo funcionaba FIPAS y los recursos que llegaban hasta allá.
Bueno, Julio, por favor, uno nunca acaba de preguntarle cosas a una persona que conoce este pedazo oculto de la historia de Colombia como Salvatore Mancuso, pero por favor, quisiera que usted también tuviera la ocasión de hablar con él.
Pues Daniel, muy generoso, muchas gracias, señor Mancuso. Buenos días. Yo quisiera ir a un episodio que sería bueno ilustrar de cómo usted lo vivió. Resulta que ustedes estaban en un proceso de justicia y paz, que ustedes estaban todos juntos en Ralito, y una mañana el presidente Uribe tomó la decisión de extraditarlos, porque informaciones que le llegaban al presidente Uribe, presidente de la época, indicaban que ustedes continuaban delinquiendo, según la información que a él le llegó, y por eso los extradita. Y fue una sorpresa para todos ustedes. Cuéntenos, por favor, ¿cómo fue ese momento?
Julio, buenos días, me encanta saludarlo. Bueno, voy a contextualizarlo un poco al respecto. No fue en el Santa Fe de Ralito. Ya estábamos en Justicia y Paz, desmovilizados. Estábamos en la cárcel de Itagüí, algunos, otros en Barranquilla, otros en Bogotá. Y para ese momento se le había solicitado al presidente Álvaro Uribe que firmáramos los acuerdos, que refrendáramos los acuerdos adelantados en Ralito entre las autodefensas y el gobierno nacional. De hecho, Vicente Castaño le había enviado razón, porque el comisionado de paz le envió una razón a Vicente, le dice que se entregue, que por favor él ayudó en la desmovilización, pero que no tenía una buena presentación que él siguiera en la ilegalidad cuando todos nos habíamos entregado. Vicente le dijo, el problema es que el gobierno ha cumplido, como ha venido incumpliendo en todas las negociaciones que se han adelantado a través de la historia, y por eso se han rearmado muchísimos grupos, tanto de guerrillas como de autodefensa. Si ustedes se comprometen a firmar los acuerdos que adelantamos en las negociaciones de Ralito y lo hacemos ante garantes internacionales y la Iglesia Católica, yo me entrego inmediatamente. Vamos a buscar esos garantes, lo traemos, llegamos a un sitio donde yo les diga, nos reunimos, lo firmamos y me voy con ustedes detenido para donde quiera. Pero si no se firman los acuerdos, no me entrego, porque ustedes nos están incumpliendo. Y yo no voy a someterme a un incumplimiento. Si ese es el desayuno, ¿qué se espera para el almuerzo? Entonces fue cuando el señor alto comisionado con el gobierno nacional organizaron la muerte de Vicente Castaño y nos extraditaron a los demás. De esa manera, cuando estábamos tocando verdades, para evitar que reconstruyéramos esas verdades, porque recordemos que uno de los acuerdos de Ralito era que a cada uno de los comandantes nos iban a concentrar en unas colonias penales agrícolas con quienes habían sido nuestros subordinados, hombres y mujeres, para poder entrar a reconstruir estas verdades. Pero cuando entramos a reconstruir las verdades, empezaron a movernos a los ex comandantes y a los desmovilizados de autodefensa de cárcel en cárcel para que no los encontráramos y no contáramos esas verdades. Cuando empezamos a hablar de todas estas verdades que se involucra a primos del presidente Uribe, a su círculo pretoriano, y empiezan a detener este montón de congresistas, inmediatamente se nos extradita. Yo le mando al presidente Uribe una carta, un derecho de petición, y le pregunto que por qué me extraditó, cuál acuerdo incumplí, cuáles delitos cometí. Y él me contestó el derecho de petición, tengo copia, se lo haré llegar con mi abogado, donde dice que él no me extraditó porque yo hubiese incumplido los acuerdos a los que llegamos con el gobierno en la mesa de negociaciones, o porque hubiese seguido delinquiendo, que él me extraditó con una acción discrecional de él como presidente. Más claro, no canta un gallo en este tema. O sea, nos extraditaron para silenciarnos y para incumplir los acuerdos que se adelantaron con nosotros en las autodefensas.
Señor Mancuso, usted acaba de decir algo de la mayor gravedad. Es que creíamos que la muerte de Vicente Castaño era una pelea interna de grupos al margen de la ley. ¿Le entendí bien? Usted nos ha dicho que a Vicente Castaño lo mata una conspiración del propio gobierno liderada por el comisionado Restrepo.
Correcto. Esta es una situación terrible donde existe una conspiración desde el mismo gobierno para asesinar a Vicente Castaño. Y la tragedia de esto es que esta situación de falta de seguridad jurídica, de justicia, de firmar los acuerdos, de incumplimiento, se sigue repitiendo. ¿Cómo es posible que en mi caso particular, por ejemplo, que es un mensaje nefasto que se le manda a todos estos actores armados del conflicto actual, si a Mancuso que ha cumplido no le cumplen y que ninguno de los dos sistemas de justicia transicional cumple, tengo derecho a la libertad en ambos? Se le solicitó a ambos que me nombraran gestor de paz y no me nombran, se subsanaron las falencias que tenía la resolución que me nombró de gestor de paz y no me nombran. ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Cuál es el mensaje que se les está enviando?
Pero señores,
se desmovilizan y se van a podrir en la cárcel, le vamos a incumplir y jamás se van a adelantar los acuerdos como se hayan acordado en esa.
Señor Mancuso, pero sigo en la línea de la pregunta de Julio. Vámonos al tiempo, modo y lugar de esa conspiración. ¿A ustedes quién específicamente les da la orden de asesinar a Vicente Castaño? ¿Cuándo y dónde? Hablemos de detalles de esa supuesta conspiración del gobierno de entonces para asesinar a Castaño.
A mí me llega una carta de Gordo Pepe, que fue a quien le secuestraron y amarraron la familia para que entregara a Vicente Castaño. Y me dijo que él le amarraron a su señora, a sus hijos, a sus padres, a sus hijas. Y a través de él llegaron donde otra persona, que era el único que podía ingresar en un carro hasta donde estaba Vicente Castaño, en una finca cerca de la ciénaga de Yapel. Allá entraron y cuando Vicente vio que venían otros carros ingresando, le hizo unos tiros a quienes iban allí. Iban unos miembros de la Tijín, otros miembros desmovilizados de autodefensa que estaban actuando por ese pedido del gobierno nacional que hace el comisionado Luis Carlos Restrepo, y es cuando Vicente muere. Dicen que él mismo se pegó un tiro en la cabeza en un baño cuando sintió ya que no tenía escapatoria a la acción de este grupo conjunto entre miembros de la policía y de desmovilizados.
Pero
de
señor Mancuso, vámonos a la supuesta responsabilidad de Luis Carlos Restrepo, porque pues ese es un señalamiento gravísimo, es el señalamiento de un homicidio. ¿Qué pruebas, qué detalles tiene usted de que fue el señor Restrepo quien dio la orden del asesinato de Vicente Castaño? ¿Qué evidencia hay o qué detalles hay de esa supuesta orden?
Yo tengo la carta que me entregó Gordo Pepe para esa época, con los señalamientos que hizo al respecto de esta situación.
Señor Mancuso, la orden de esta conspiración que usted menciona arranca desde Luis Carlos Restrepo, ¿o usted tiene información de que funcionarios de más alto nivel dentro del gobierno usaron solamente a Restrepo como un emisario?
Bueno, yo en adelante no sé nada más quiénes más participaron en el tema. Sé eso, me llegó una carta de puño y letra de Gordo Pepe, manuscrita, donde me explica los hechos sucedidos, la participación que él tuvo obligada en esas acciones y los señalamientos que hace a los responsables.
Sí, señor Mancuso, yo quiero preguntarle por un episodio con el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, porque en su momento, es decir, el año pasado en noviembre, él le tiró una puya a la JEP diciendo que estaba impidiendo y que estaba obstaculizando el relato de la verdad y poniéndole una mordaza y una venda a la historia, condenando a Colombia a la tiranía de la mentira. Y esto lo dijo porque se suspendió una audiencia en la que se iba a escuchar a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y ha estado haciendo esas gestiones para que él entre a la JEP y sea escuchado. Y quiero preguntarle si usted está de acuerdo con esa aceptación de Macaco ante la JEP y que hable ahí en ese tribunal.
Por supuesto que estoy de acuerdo con la aceptación de un excomandante como Carlos Mario Jiménez, a quien le dicen Macaco, porque fue un comandante que tuvo mucho poder en la autodefensa, tuvo muchísima influencia en la autodefensa, está comprometido en este momento con avanzar en ayudar a construir la paz. Es uno de los comandantes, como muchos de los otros que estamos trabajando porque estas situaciones de barbarie y tragedia no se sigan repitiendo. Tiene mucho conocimiento, tiene muchísimo que aportar, es una persona que ojalá se ha recibido igual que otros comandantes como HH, como el señor Ramón Mojana, como los señores Angulo, que tuvieron responsabilidad en los grupos que operaron en el Aro, en la Granja, en Ituango. Son personas que aportarían enormemente, y le cuento por qué. Porque es que no podemos fragmentar la verdad en tres sistemas de justicia: justicia ordinaria, justicia y paz, la JEP. Porque esa fragmentación de la justicia lo que hace es que los responsables de estos hechos queden impunes, que no se puedan atar los cabos para poder llegar a las conclusiones a las que requiere llegar un tribunal de cierre, y esta situación se convierte en algo inacabable. Este tema del tribunal de cierre es muy importante que lo hablemos, especialmente que ojalá una de estas justicias transicionales, la JEP, por ejemplo, se convierta en ese tribunal de cierre. Justicia y Paz no ha sido ni lo va a hacer. Llevamos en este momento 18 años y no hemos terminado, y se calcula que en mi caso ellos van a tomar, según las investigaciones y los cálculos que hace la MAOEA, 50 años más. Quien mantiene vivo ese sistema de justicia soy yo. Si yo salgo de ese sistema de justicia y paz, se va a derrumbar, y se va a derrumbar porque precisamente quien lo mantiene vivo con todas estas situaciones he sido yo. Yo he visto que en el tribunal de Nuremberg, donde se juzgaron 75, 80 millones de muertes que hubo en la Segunda Guerra Mundial entre civiles y militares, tomaron 10 meses. En el Tribunal Militar Internacional del Lejano Oriente, donde juzgaron a los japoneses, se tomaron 2 años y medio. En los tribunales italianos y tribunales internacionales que juzgaron a los italianos, tomaron menos de 2 años. Entonces, no es posible que este Tribunal de Justicia y Paz haya tomado 18 años cuando estaba creado para 8, y que aún tengamos que esperar 50 años más para terminar. O sea, ¿estaremos vivos todos allá? ¿Qué tipo de justicia y de mensaje se le está mandando a las víctimas, a los postulados, al mundo? Estoy imposible de avanzar con esos temas de esa manera.
Sí. Usted hablaba ahorita de la muerte de Vicente Castaño. Le quiero preguntar por uno de los grandes misterios y mitos alrededor del tema del paramilitarismo: la muerte de Carlos Castaño. ¿Cuál es la verdad para usted de la muerte de Carlos Castaño?
La muerte de Carlos Castaño es una situación que se presentó en las autodefensas. Carlos Castaño venía descompuesto psicológicamente, tenía unos problemas tremendos en su personalidad al final, tenía unos problemas que también lo aquejaban de unos sentimientos de culpa enorme por su hija recién nacida que sufría de una enfermedad que la traducción es el maullido del gato. Y en algún momento decidió que iba a acabar con la vida de Vicente Castaño. Sentía que Vicente era básicamente el comandante máximo de la autodefensa, que él era una figura política dentro de la autodefensa, pero que el mando real lo tenía Vicente, y le hizo un atentado. Vicente, al darse cuenta de esta situación, toma la decisión de organizar un grupo de autodefensas que se enfrentó a Carlos Castaño y lo asesinó.
Señor Mancuso, mucho se ha especulado sobre su cercanía o vínculo con quien fuera fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio. ¿Qué tan cercano era? ¿Qué tanto sirvió él para proteger o defender intereses de personas cercanas al paramilitarismo cuando él estaba en la cabeza de la fiscalía?
Bueno, el señor Camilo Osorio fue fiscal general de la Nación. Yo realmente no tuve unas relaciones con el fiscal Osorio. Sé que congresistas nuestros tenían una relación muy cercana con él. Pero básicamente lo importante de todas estas cosas es que no se vuelvan a repetir. El desafío de la paz es muy importante para que todos estos temas no se sigan repitiendo, que podamos avanzar en la construcción de paz, que se nos permita avanzar en la construcción de paz, que el Estado cumpla los compromisos que hace y que la justicia cumpla también sus compromisos a quienes cumplimos. Hay unos temas muy importantes actuales en este momento que yo quisiera referirme a ellos y tienen que ver con el tema de la reforma agraria. El gobierno en este momento está comprando las tierras, no las está expropiando y las compra a precios comerciales, cosa que me parece muy buena porque es una deuda histórica que tenemos. Esta confrontación que se dio primero con la violencia bipartidista generó unos grandes desplazamientos en un principio. Luego la violencia de la guerrilla también hubo despojo y hubo un gran desplazamiento para ese momento. Y luego cuando las autodefensas llegamos hubo también desplazamiento enorme, despojo, expoliaciones. Y muchas personas vinieron detrás y aprovecharon ese momento y compraron tierras a precio de gallina enferma. Esas situaciones, en el día de hoy, creo que cuando uno le saca provecho a la violencia, a la guerra, queda con una deuda indirecta con el país. Y además es una acción que podría y va a resarcir las situaciones que se presentaron con miles de campesinos y de personas que se vieron obligadas a desplazarse a esos cinturones de miserias de las ciudades y que tengan oportunidades. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Estas tierras que está comprando el gobierno, yo invitaría a todas estas personas, aquellos que tienen la tierra de manera tradicional desde hace muchísimos años y aquellos que adquirieron las tierras de esta manera, cuando el conflicto armado, cuando estos desplazamientos, que le vendan esa tierra al gobierno para que aporten a la paz, a la reforma agraria, para que la mitad de la tierra que venden utilizan esos dinero para generar producciones intensivas porque están en producciones extensivas, y de esa manera el gobierno comprará tierras que le entrega a campesinos que fueron desplazados de sus zonas para que armen proyectos productivos intensivos en esa zona. De esa manera redistribuimos riqueza, de esa manera generamos paz. Y ese es un mensaje contundente. Yo le envié un mensaje precisamente hace unos pocos días al señor presidente y quiero repetirlo nuevamente aprovechando que estoy aquí en audiencia, en esta diligencia, en esta entrevista con ustedes. Hombre, nosotros queremos apoyarlo en este proceso. Quiero decirle que esa reforma agraria que está proponiendo, yo me sumo a ella. Yo estoy de acuerdo con ella y deseamos ayudar en ese tema que le va a traer réditos enormes al país y que es uno de los pasos fundamentales para lograr la paz en este país.
Señor Mancuso, usted podría estar en Italia hoy, podría estar en los Estados Unidos hoy, sin embargo, en esta entrevista usted ha dicho que ha regresado porque quiere compensar los errores que ha cometido y quiere resarcir y quiere ponerle la cara a las víctimas. Y ahora usted se mete con el tema más sensible que dejó el paramilitarismo. Las autodefensas desplazaron mucha gente y se quedaron con muchas tierras. Si usted está en esa tónica, señor Mancuso, ¿no debería enviar una señal como ejemplo? Me refiero concretamente a sus tierras en Tierra Alta y Puerto Escondido. Hoy seguramente están a nombre de otras personas o de sus familiares, pero usted también se benefició de esas tierras. ¿Por qué no las devuelve?
Julio, yo devolví todas las tierras y propiedades que estaban en poder mío, que adquirí durante todo el conflicto armado, incluso las que compré de manera legal antes del conflicto, todas las entregué en reparación. De hecho, la suma de las tierras totales que entregué yo superan con creces la cantidad de tierras que habían entregado todos los grupos rebeldes que han entrado en negociaciones con el gobierno. Ese es el tamaño de la reparación. Aproximadamente 500 predios entregué en reparación al gobierno. De hecho, para poder entregarlo, para aquel momento recordemos que quien recibía los bienes era Acción Social y no quería recibirme los bienes. Y no quería recibir los bienes, después me doy cuenta, para tener una excusa para la extradición que se dio posteriormente. Incluso me tocó recurrir a la Corte Suprema de Justicia para que obligara al gobierno nacional, a través de Acción Social, a recibirme los bienes. A ese punto tuve que llegar a rogar, señores gobiernos, por favor, recíbanme los bienes. Increíble que esto haya pasado.
Señor Mancuso, usted ha reconocido...
Perdón, ¿no le escucho?
Usted ha reconocido que el mal que hizo es inmenso y que precisamente lo que está haciendo lo hace para evitar que se repita. Yo me quiero referir a su presencia en el recinto del Congreso de Colombia, donde usted manifestó que controlaba más del 30% del Parlamento colombiano, y para mí esa declaración es el hecho más grave que ha tenido la institucionalidad colombiana después del 9 de abril. Hoy usted reconoce que esa presencia del paramilitarismo en el Congreso fue un escándalo que hizo mucho daño.
Doctor Casas, qué alegría saludarlo. Sí, esa fue una situación escandalosa, por supuesto, y es lo que tenemos que evitar, doctor Casas, que situaciones como esta se sigan repitiendo. Mire, estos actores armados han dado muestras inequívocas que tienen una voluntad real de avanzar en procesos de paz. Esos procesos hay que avanzarlos. El 70 o 75% de las violencias y los rearmados del país vienen de los no rebeldes. Se ha priorizado las negociaciones con el ELN, que promete siempre en todas sus negociaciones, pero jamás cumple. Esperemos que en esta llegue a un feliz término. Y están los rearmados de la FARC. Si estas personas de los rebeldes se desmovilizan, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo mismo que ha venido sucediendo durante todas las negociaciones que se han adelantado desde la guerra de los 1000 días hasta hoy. ¿En manos de quién quedaron esos territorios que se le entregaron al Estado? ¿En manos del Estado? No, de nuevo rearmados. ¿Qué va a suceder con esos territorios? Los van a tomar estos actores armados no rebeldes que representan el 70-75% de las violencias del país. Tenemos que priorizarlas, tenemos que agilizar esas negociaciones para que ese control que siguen teniendo, que es un control territorial y eso implica tener control político, pueden inclinar la balanza político a favor o en contra de quienes quieran, de los intereses que tengan. Tienen control económico, economías legales e ilegales, tienen control social y hasta una ascendencia enorme en las poblaciones de la zona, que muchos de ellos quisieran ser de estos jóvenes tiro fijo, el Mono Jojoy, Mancuso, y eso tenemos que evitar que se siga repitiendo, que sigan apoyando personas que llegan al Congreso de la República. Eso no puede darse. Por eso es tan importante que los acuerdos a los que llegamos con el gobierno y que esas justicias, sistemas de justicia transicional que existen para el avance y la transición de la guerra a la paz cumplan. No es posible que no se cumpla. ¿Qué mensaje le enviamos a ellos? Tengo derecho a la libertad, no me dan la libertad. Tengo derecho a ejercer la gestoría. ¿Por qué se me impide ejercer esa gestoría? ¿Cuál es el mensaje que se le manda a todos ellos? Entonces, sí, doctor Casa, esa situación que se presentó fue vergonzosa y tenemos que evitar que se siga dando, doctor.
Sí, usted hace unos momentos a una pregunta de Juan Pablo hablaba sobre el tema de Juan Camilo Restrepo. Le quiero preguntar por alguien específico. Ana María Flores, la que fue conocida como la Batichica de Cúcuta.
Juan Camilo Osorio.
Perdón, Luis Camilo Osorio, que era la pregunta de Juan Pablo. Y Ana María Flores, la conocida como la Batichica. ¿Y qué relación tiene toda esa historia con algo que usted ha mencionado que es realmente, en esta historia de horror, es otro capítulo de horror, que son los hornos crematorios de Cúcuta? ¿Qué nos puede contar de Ana María Flores, su relación con Luis Camilo Osorio, y esa historia de los hornos crematorios en Cúcuta?
Bueno, la Batichica, esta señora fiscal que estuvo en Cúcuta, efectivamente tuvo relación con las autodefensas. De hecho, los comandantes de la autodefensa, muchos de ellos dormían allá. El comandante Gato tenía una relación sentimental con ella, uno de los comandantes de autodefensa, y fue una situación trágica que se presentó. Repito, son cosas que no tienen que seguirse repitiendo y que se presentar, hay que evitar que se den. Pero mire lo que sucede con los hornos crematorios. Hubo un momento en el cual las estadísticas de personas asesinadas durante el conflicto armado se elevaban, y eso hacía que a los militares, policía, ejército, DAS, a la misma fiscalía, los llamaran al orden, le llamaran la atención. Entonces, ellos, ¿qué pedían? Decían, no me dejen personas tiradas en los territorios que están bajo mi responsabilidad, decían los militares. Por eso el comandante Carlos Castaño en un momento nos llama a una reunión y nos pide, hombre, los militares nos están pidiendo que no dejemos las personas que se dan de baja o asesinan durante el conflicto armado en las zonas de ellos. Digo, entonces, ¿dónde se van a dejar estas personas? Si existe, desafortunadamente, en aquel momento histórico, una justificación para actuar militarmente contra una persona, porque hay que desaparecer. Para evitar los problemas con los militares, fue la respuesta del comandante Carlos Castaño. Entonces, empezaron a utilizar este tipo de hornos, pero también empezaron a arrojarlos en el país vecino, en Venezuela. Yo he venido adelantando desde antes de mi gestoría y ahora con la gestoría de POSCA, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y con la JEP, he venido adelantando estos temas de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y hemos, a través de varios desmovilizados, muchos de ellos fueron expulsados de esta ley de justicia transicional, a muchos de ellos no les cumplió, incluso no fueron recibidos desde un principio en esta justicia transicional. Y con ello hemos logrado ubicar alrededor de 1,000 personas desaparecidas en la región del Catatumbo y 1,000 personas más adicionales desaparecidas, víctimas del conflicto armado, víctimas nuestras dentro del conflicto armado, en la zona de Urabá y de Córdoba. Es muy importante que estas labores las podamos seguir adelantando, pero esto solo se puede lograr si estamos en libertad. Fíjense que no hemos podido avanzar a recuperar todos estos cuerpos porque no hemos podido ir a las zonas a ubicar los sitios donde están. Y esto es una labor humanitaria enorme, un compromiso enorme para que ese duelo terminen de poder hacerlo las víctimas, a los familiares de las víctimas que causamos tanto dolor y sufrimiento de esta tragedia humanitaria que significó el conflicto de Colombia.
Sí, señor Salvatore Mancuso, hace un instante respondiendo a las preguntas de Daniel Coronel, usted habló de esa cercanía y contacto que sostuvieron en su momento con Pedro Juan Moreno en tiempos en que este era secretario de gobierno de la gobernación de Álvaro Uribe Vélez en Antioquia. Pero luego, cuando Álvaro Uribe es electo presidente, en los primeros años de su gobierno, ellos siguieron juntos. ¿Ustedes seguían sosteniendo contacto con Pedro Juan Moreno durante la presidencia de Álvaro Uribe? ¿Él seguía llevando y trayendo recados, informaciones o coordinando algo con ustedes?
A ver, me estoy sintiendo como en una audiencia única de verdad ante la jefe. Yo creo que, bueno, el tema de Pedro Juan y Uribe, por supuesto, tuvimos relación con Pedro Juan durante todo el tiempo hasta que él tuvo esa trágica muerte en ese accidente de helicóptero. Así que siempre tuvimos una muy buena relación con él.
Señor Mancuso, le voy a preguntar por dos nombres relacionados con un departamento en el que usted también tenía mucha influencia, el departamento de Sucre. ¿Qué tuvo que ver usted con la Universidad de Sucre, con Yair Acuña, con Enilce López, conocida como La Gata?
Bueno, Yair Acuña tuvo ciertas relaciones con la autodefensa, no manejé ese tema, lo manejaba Cadena y lo manejaba los otros comandantes que estaban en la zona, y con La Gata tuvimos una relación cuando la declararon objetivo militar los grupos de autodefensa, especialmente en esta zona del bloque Héroes de los Montes de María, porque no quería pagar la tributación de guerra que se le cobraba. La declararon objetivo militar. Ella buscó al comandante Carlos Castaño a través de Monseñor García, el monseñor de Urabá, y llegó a través de un sacerdote de Magangué, y el comandante Carlos Castaño le dijo: mire, esa es zona de Mancuso, y me pidió a mí que la atendiera, y efectivamente la atendí y evité que en ese momento la asesinaran. Y ella se comprometió a aportarle la autodefensa a través de obras sociales que se adelantaran, no de recursos directos que entregara la autodefensa.
Hablando de recursos, pues vimos el escándalo de Chiquita Brand confirmado primero por las autoridades norteamericanas. En Colombia no pudo pasar nada con Chiquita Brand. Ahora pues ya se supo del fallo que anticipó Daniel en el reporte coronel el viernes anterior, y que abre un boquete que puede quebrar a Chiquita Brand por las indemnizaciones. ¿Cuándo usted va a entregar la lista de las otras empresas que aportaron a la tragedia de las autodefensas, del desplazamiento, de la muerte, de la desaparición de campesinos, de aquellos que no querían moverse, ceder sus tierras, lo que les pasó? Además de Chiquita Brand, ¿cuándo usted nos va a contar con qué otros empresarios tenían relaciones comerciales?
Julio, la gran tragedia de Justicia y Paz y de tener tres sistemas de justicia en Colombia para un mismo conflicto, para un solo conflicto, es que uno cuenta las verdades. Por ejemplo, nosotros desde un principio, en mi caso particular, le estoy pidiendo a la Fiscalía de Justicia y Paz que cree el patrón de macrocriminalidad de connivencia del Estado y relaciones del Estado con las autodefensas. Jamás lo ha querido crear y lo he pedido en infinidad de ocasiones. ¿Por qué no lo crean? Precisamente por eso fragmentan la justicia y la verdad, para evitar que responsables del Estado, representantes del Estado, tengan que asumir responsabilidades en crímenes de Estado que adelantamos de la mano conjuntamente con instituciones del Estado. Le hemos entregado a la Justicia Transicional de Colombia todos los nombres de las empresas, empresarios que han tenido vínculos y relaciones con las autodefensas, y ese patrón de macrocriminalidad tampoco ha sido creado. Esas investigaciones no han llegado a feliz puerto. Por eso la fragmentación de la verdad en diferentes justicias es lo peor que le puede pasar al país, porque aquí no existieron tres conflictos armados. Aquí existió un solo conflicto armado con diferentes actores. Por eso se requiere la verdad en un solo sistema de justicia transicional y un sistema de cierre de justicia transicional. Porque si no, todas las verdades que hemos contado, que ya plasmamos, va a suceder lo que usted está diciendo. ¿Y cuándo va a contar esas verdades? ¿Y qué va a pasar con esas verdades? ¡Se contaron! ¡Ya las tiene la justicia! Preguntémoslo a ellos, ¿qué ha hecho con esas verdades? ¿Por qué no han avanzado? ¿Por qué no han creado estos patrones de macrocriminalidad? ¿Por qué no cumplen con la función que le corresponde? ¿Y por qué nos incumplen a quienes hemos cumplido? ¿Qué tipo de mensaje le estamos mandando a los rearmados? Que sigan en guerra, que no se desmovilicen, que les van a incumplir como siempre han venido incumpliendo. Ese es el mensaje que se les está mandando a esos muchachos, a esos hombres y mujeres allá afuera armados. Que sigan generando víctimas, como dijo en algún momento Alfonso Cano, que fue comandante de la FARC. ¿Dentro de cuántos miles de muertos más vamos a poder entender que no es la manera de solucionar estos conflictos armados que está viviendo el país?
Pero señor Mancuso, si todos los empresarios que convivieron con ustedes, las fuerzas del Estado, los agentes de las fuerzas militares y de policía que estaban en la nómina de ustedes, toda esa información está en una gaveta en algún lugar de ese trámite que ha tenido la verdad que ustedes entregaron, ¿en esa misma gaveta también están las pruebas o solamente estamos con su palabra?
A ver, en muchas ocasiones hubo pruebas, pero recordemos que estas eran organizaciones ilegales. Usted, cuando está dentro de una organización ilegal y que jamás se le había pasado por la cabeza que tenía que pasar por un sistema de justicia donde iba a tener que ir a contar verdades y entregar pruebas, usted jamás deja pruebas. Esporádicamente quedaba una que otra prueba, que las teníamos guardadas, pero no guardadas porque las íbamos a utilizar dentro de unos procesos de justicia transicional, sino porque afortunadamente quedaron por allí guardadas. Dentro de estos procesos, cuando usted pacta situaciones, usted no va a una notaría con un actor ilegal y firma un acuerdo. Son todos acuerdos que se hacen de palabra, Julio. Y de esa manera se adelantaron. Ahora, lo que sí tenemos son los testigos, los contextos, las situaciones, cómo se dieron. Y efectivamente que los hechos se presentaron.
Yo tengo una inquietud antes de que Daniel retome su entrevista que generosamente ha permitido compartir con sus compañeros aquí en la W. Es la primera vez que participamos de un reporte coronel y eso habla de su, no solamente de su profesionalismo, sino de su generosidad como colega. Señor Mancuso, la última inquietud que tengo yo antes de volver con Daniel es recoger lo primero que usted dijo, su arrepentimiento. Después de, como decía Cano, ¿en cuántos muertos nos vemos? Después de todos esos muertos y de usted querer enfrentar la compensación a todas esas víctimas, ¿usted pone la cabeza en la almohada y se duerme? ¿Duerme tranquilo? ¿Cierra los ojos y se duerme fácil?
Julio, en un principio la situación era muy compleja. Sentía y sigo sintiendo esa gran responsabilidad sobre mis hombros, ese sentimiento de culpa, pero la paz es un acto de construcción diaria. Cuando yo empecé a ver, a escuchar, a sentir una mínima parte de ese inmenso dolor y daño y sufrimiento que le causamos a las víctimas, yo lloraba en las audiencias, lloraba en las noches, no dormía bien, las ánimas, como decimos, me visitaban, y tuve que hacer un trabajo enorme, y fue empezar por pedirle perdón a ellos, pero antes de eso, perdonarme a mí mismo, comprometerme conmigo, con mi conciencia, con las víctimas, con el país, con mi familia, a que esto no podía seguir sucediendo, a trabajar el resto de mi vida por desmontar estos factores de violencia, una situación que lo afecta a uno de manera profunda, muy profunda. Es una situación que lo lleva a uno a comprometerse el resto de la vida, porque no podemos devolver vidas humanas, no se puede reparar lo irreparable, pero sí podemos aportar desde nuestro compromiso, desde nuestra voluntad, a que esta tragedia no siga repitiéndose en el país. Es una situación que nos toca iniciar por cumplir, y por cumplir a las instituciones del Estado, por cumplir a la justicia restaurativa. Si tenemos derecho a la libertad, si se les está solicitando por parte del gobierno, a través de una resolución que me ha nombrado gestor de paz, que me den la libertad, ¿por qué no lo hacen? Hay una politización de la justicia en este caso. Hay una manipulación de la justicia para evitar que se construya la paz. Básicamente se están convirtiendo esta justicia en enemigos de la paz, y eso tenemos que evitarlo. Lo otro, yo quisiera aprovechar, ya que estamos cerrando esta entrevista, enviarle un mensaje al señor presidente de la República, y es: yo he decidido volver al país por todo esto que acabo de decirle. Yo quiero invitarlo a que prioricemos esa agenda de paz con los no rebeldes, que dinamicemos esa agenda y que podamos avanzar, que por favor logremos esta paz, que no desista de ella, logremos la salida mía y de todos aquellos que tenemos esa voluntad y ese compromiso de avanzar. Estoy seguro que muchos de mis compañeros excomandantes tienen en esa misma voluntad para avanzar, para apoyar en este proceso de pacificación del país, y para que estos hechos no se sigan repitiendo.
Daniel, su invitado.
Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias, Julio. Quisiera preguntarle al señor Mancuso varias cosas antes de despedirlo. Ecopetrol es la principal empresa de Colombia. Ecopetrol pertenece en un porcentaje mayor del 80% a los colombianos, a todos los contribuyentes. Y resulta que usted ha dicho que con fondos de Ecopetrol se financiaron también los paramilitares, que las directivas de Ecopetrol en alguna época facilitaron que dineros de la principal empresa del país llegaran a financiar estas actividades criminales de los grupos de autodefensa. ¿Usted qué nos puede contar sobre eso, señor Mancuso?
A ver, Ecopetrol efectivamente tuvo una responsabilidad en la financiación que tuvimos las autodefensas en aquella época. Por el poliducto pasan diferentes tipos de hidrocarburos, gasolina, CPM, etcétera. Y ellos nos entregaban el horario en el cual iban a ser transportados, movidos, se iban a mover toda esta serie de hidrocarburos a las horas que se estaban inyectando por el poliducto. Y ellos tenían unos sensores, además, que les permitía saber desde qué sectores se estaba extrayendo los hidrocarburos. A nosotros se nos permitía la extracción, nos daban los listados, sabíamos qué tipo de combustible estaba movilizando en ese momento. Y además de eso, existían tinturas, por ejemplo, para la gasolina, que nos entregaba Ecopetrol para poder venderlas de manera legal a las estaciones de servicios. Así que Ecopetrol tuvo una responsabilidad enorme en la financiación de las autodefensas, eso es cierto, Daniel.
¿Qué tan alto llegaba el nivel de decisión dentro de Ecopetrol sobre esta colaboración con los grupos de autodefensa? ¿Estamos hablando de unos ingenieros o de unos vigilantes en las zonas por las que pasaba el poliducto, o era más alto que llegaba esta colaboración?
Perdón, que se entrecortó, no le entendí, ¿me repite?
Sí, le preguntaba, señor Mancuso, si la alta gerencia de Ecopetrol estaba enterada de esta colaboración de la principal empresa del país con las operaciones criminales de las llamadas autodefensas.
No tengo conocimiento.
Usted también ha mencionado insistentemente la participación del ex vicepresidente Francisco Santos Calderón en puesta en marcha, o la sugerencia para la puesta en marcha del bloque capital de las autodefensas. Él lo ha negado por años y es un proceso que la justicia no ha terminado de resolver. ¿Qué nos cuenta de eso? ¿Cuáles reuniones tuvo usted personalmente con Pacho Santos y de qué se habló en eso?
Mire, Pachito fue una persona que llegó a las autodefensas. Recordemos el contexto histórico para aquel momento para poder entenderlo. La primera vez que la ciudad capital, Bogotá, estuvo prácticamente sitiada por la guerrilla, no se podía salir por fuera de las goteras de Bogotá. Y en ese momento sintieron los poderosos que viven en esta gran ciudad el rigor de la amenaza real que significaba la guerrilla en ese momento. Nos pidieron a la autodefensa, Panchito fue y se reunió con el comandante Carlos Castaño, conmigo, que se creara un bloque de autodefensas, hasta el nombre se propuso, Capital, para evitar que la guerrilla los siguiera teniendo prácticamente sitiados como los tenía en ese momento, y que se tomara en esta ciudad capital. Nosotros impedimos que la guerrilla se tomara el poder por las armas, definitivamente en la guerra, pero todos perdimos. Es una situación terrible que no puede seguirse repitiendo. Pachito Santos luego estuvo en Estados Unidos como embajador, y en mi caso particular, por ejemplo, cuando Estados Unidos me pregunta que si yo tengo una ciudadanía diferente y que si me gustaría ir a un país diferente, le dije, mire, sí, en este momento yo estoy en justicia y paz, justicia transicional, tengo derecho a la verdad, a la libertad, no me han cumplido y tengo temores que ese incumplimiento sea para llevarme a una prisión en Colombia y dentro de esa prisión permitir que se me asesine. Entonces, yo preferiría irme para Italia. Estados Unidos emite una orden final de remoción, así se llama, orden final de remoción, y designa a Italia como el país de remoción. Estaba todo listo, ellos tenían 3 meses para enviarme a Italia, pasaron 4 meses, después que pasan 3 meses no pueden reversar esa orden final de remoción, y el embajador Pachito Santos en ese momento pactó con el gobierno del presidente Trump que se cambiara la orden final de remoción de Mancuso de Italia a Colombia, y pactaron que Colombia entregaría el voto y ayudaría con el lobby para la elección del presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que por tradición ha sido latinoamericano, y nombraran un director estadounidense en esa gestión. Hubo una presión política enorme y, sin embargo, a pesar de todas esas cosas, fue lo que me obligó entonces a acogerme a la protección internacional de Naciones Unidas contra la tortura, y estaba en ese proceso. Me iba a ir allá, o me iba a Italia, o me iba a quedar en Colombia. Incluso le mandé a decir al gobierno que en la medida en que me dieran las garantías necesarias, si me mandaban a Italia, yo volvería a Colombia. Y lo hice. Fíjese que aún con todas estas situaciones, cuando el señor presidente me nombra gestor de paz, decido honrar ese nombramiento y decido honrar el compromiso moral que tengo con las víctimas, y he vuelto a trabajar por la paz, por la reconciliación. Quiero hacerlo, pero también es importante que se me cumpla. Si hemos cumplido, pues hay que cumplir. La justicia transicional tiene que cumplir, y ambas tienen la potestad de darme la libertad porque he cumplido, no les debo un solo día, y ambas tienen la potestad de levantar las medidas de aseguramiento en este tema de particular mío.
En todos estos años, ¿usted ha recibido la petición de cambiar su versión sobre el tema de Francisco Santos y la conformación del bloque capital de las autodefensas? ¿Alguien le ha traído una razón o le ha dicho espontáneamente que por qué no reconsidera esas declaraciones?
Mire, durante todos estos años, y cuando estaba en Itagüí, a veces entraban los fines de semana, los días de visita, personas que uno no conocía y que entraban supuestamente a visitar otros internos, y llegaban y me veían por ahí andando, llegaban hasta la celda y se presentaban y decían: te mandan a decir que por favor no hables del uno, no hables del otro. Y en algún momento me dijeron que no hablara de esos temas, que no era conveniente para el gobierno, para el país, para mi familia, para mí. O sea, eran amenazas claras. Pero siempre he seguido comprometido. Yo nunca he sido persona de estar cambiando versiones. Lo que digo es la verdad y hasta ahí nada más.
¿Quién fue el emisario de esas amenazas?
Muchos. La justicia sabe quiénes son. A ellos les he contado quiénes han sido.
Bueno, le quiero hacer una última pregunta, señor Mancuso. Las FARC cometieron un terrible atentado en Bogotá, el atentado al Club El Nogal, en donde asesinaron a 36 personas con una bomba, una terrible matanza que conservan los colombianos en la memoria. Dentro de las justificaciones, que nada hace justificable este hecho de sangre, pero entre las justificaciones que pretendieron invocar las FARC estaba que usted había visitado o que alguna vez se había quedado en el Club El Nogal. Quiero preguntarle si eso es cierto, si sucedió alguna vez que usted ingresara o se quedara en ese club.
Bueno, yo jamás estuve en el Club El Nogal. De hecho, no lo conozco. No he estado ahí. Esa justificación que ha dado la FARC de que yo estuve allí, y ni ninguna otra justificación existe para ponerle una bomba y hacer un atentado terrorista contra ningún club social de Colombia ni del mundo. Esos son hechos atroces que se cometieron en el conflicto y ellos tendrán que aclararlo. Y definitivamente por eso es tan importante que hagamos la paz. Daniel, yo desafortunadamente tengo una diligencia judicial ahora a las 8:30, tengo videoconferencias, debo desconectarme. Yo les agradezco a todos ustedes, a usted, a Julia, al doctor Casas, a toda la mesa, a todos los presentes, a todos los oyentes y seguidores de ustedes por esta entrevista. Y siempre a la orden con ustedes para lo que estén necesitando, y especialmente para el país y las víctimas, para que logremos reconciliarnos. Es muy importante que entre todos logremos que la paz se asiente en nuestro país. Es una construcción diaria y tenemos que hacerlo.
Pues muchas gracias a Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar, ahora gestor de paz. Seguramente esta conversación tendrá muchas y muy variadas consecuencias. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.